caso, gran parte de la República Argentina, el noreste especialmente de nuestro país, se avecina muchísimo calor para estos días, para esta semana. Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos.
Rondaria, etcétera. Inclusive en Brasil, 45 grados en máxima.
Exactamente, ya la semana pasada hubo esa temperatura en Brasil y todavía no hemos ingresado al verano. Hemos tenido temperaturas muy altas, bueno, en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, temperaturas extremas verdaderamente, ¿no? Y esto provoca muertes que ya se están registrando estadísticamente, cosa que no se hace en países como los nuestros todavía. Por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, a principios de año se declaró en emergencia climática y solicitó medidas especiales para atenuar esta problemática, dado que el 75% de los que fallecen en las olas de calor son mayores de 65 años. Vamos a hablar con el especialista, con el médico argentino cordobés, pero radicado en España, Carlos Ferreira. Él es médico epidemiólogo, residente en Madrid, militante climático, luchador ante los daños del calor extremo y presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud Internacional, organización de la sociedad civil que trabaja en España, México, Ecuador, Chile, Paraguay y Argentina. Ya lo tenemos en línea. Doctor Carlos Ferreira, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo le va, Fabiana? Un gusto hablar con usted y, por supuesto, con los oyentes de Radio Nacional. Un placer estar con vosotros.
Bueno, para nosotros también. Vaya todos nuestros respetos y admiración por todo el trabajo que realiza y su preocupación, ¿no?, por tratar de también mitigar, aconsejar para que también los gobiernos tomen medidas con respecto, y la ciudadanía, por supuesto, porque ya no hablamos de catástrofe climática, etcétera, calentamiento global, sino que ya es un hecho, ¿no?, que el calor extremo está presente en nuestras vidas.
Y claramente el calor extremo es el vector central de esta emergencia climática en el cual el planeta... Esta emergencia que es producto, por un lado, de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el uso del cual estamos todos dependiendo, somos dependientes de el petróleo, sus derivados, el carbón, el gas, que es lo que a lo largo de estos últimos 150 años ha contaminado claramente para favorecer el nivel de desarrollo del hemisferio norte, porque los países ricos son los que viven muy bien, de alguna manera, esta situación, aunque muy preocupados por el calor creciente, pero en el sur del planeta tenemos una situación realmente muy difícil, porque a esto se suma lo que yo digo, un cambio climático de mayor envergadura y de mayor extensión, que es que comenzó en América Latina, en África, en Asia, el extractivismo, cuando los países de Europa, a partir del siglo XVI, claramente irrumpieron en nuestras naturalezas, diríamos, vírgenes, para imponer un modelo de saqueo de los recursos naturales, comenzando con el extractivismo de la plata, los minerales, yendo luego a los seres humanos con la esclavitud. Es decir, América Latina, el sur global, tiene una experiencia de extractivismo muy superior a la que está teniendo el hemisferio norte, y por ende es muy, muy urgente, Fabiana, que los ciudadanos del sur global, los argentinos, los cordobeses, asumamos con responsabilidad, no solamente por nosotros mismos como personas maduras, sino por nuestros hijos, porque le estamos dejando a nuestros hijos y nietos un planeta sobrecalentado sobre el cual hay que actuar. Entonces, de ahí viene mi compromiso para tratar de hacer que los gobiernos asuman esto con la seriedad que merece el caso, y por supuesto que los ciudadanos se empoderen para empezar a actuar por si los gobiernos no actúan.
El extractivismo, el saqueo desmedido sobre nuestros bienes comunes, la avaricia, el desmonte indiscriminado, los incendios. Ayer escuchaba en las noticias de España que no están pudiendo también manejar el tema de los incendios, ¿verdad? ¿Qué consecuencias directas trae a la salud de la humanidad, y no solamente la salud de la humanidad. Hay muchos desequilibrios, epidemias, por ejemplo, digo, el dengue, el zika, el chikungunya, que hace estragos también en la población, además de especies que desaparecen, que son esenciales para la vida del planeta. ¿Cuáles son las consecuencias que está produciendo esto?
Absolutamente, Fabiana. El calor, producto de este proceso de calentamiento global, dada la historia y dado la dependencia que tenemos en la humanidad de los combustibles fósiles, claramente destruye la vida. El calor afecta a la especie humana de una manera determinante, la especie que ha producido este grave problema en el planeta. ¿Y cómo lo afecta esto? Y fundamentalmente agrediendo nuestra salud, fundamentalmente lo que implica el producto de desestabilizar nuestra relación con el medio a partir de temperaturas que son claramente agresivas, tanto en términos de producción de enfermedades como producción de mortalidad. La situación en este sentido es que las sociedades organizadas pueden leer los impactos del cambio climático sobre las poblaciones humanas en términos de datos sobre el incremento en el uso de los servicios de salud cada vez que hay un incremento de la temperatura o una ola de calor o la isla de calor urbana, los hospitales, los centros de salud, los sanatorios tienen un pico de crecimiento de la demanda porque la gente afectada por el calor se va a hacer atender por los médicos, como calor como una agresión más a la salud. Y también los sistemas de mortalidad en los países ordenados registran un serio incremento de la mortalidad como respuesta al calor de la salud humana. Pero también el calor produce graves impactos sobre la biodiversidad, sobre las poblaciones vegetales, en términos de incendios, por ejemplo, gravísimos, que destruyen enormes extensiones del planeta con el fuego producto de calor, y por otro lado también afectan a los animales. Argentina tiene una larga historia de los impactos de la emergencia climática, pero sin embargo ha sido muy lenta en tomar decisiones. Y aquí hay que decirlo también, no solamente en términos de la incapacidad de los sectores empresariales para no seguir incentivando los mecanismos del extractivismo y de los fósiles para que realmente tenga un impacto en la sociedad su política de desarrollo, sino también lo que son los propios mecanismos del Estado de registrar estos impactos. Fíjese, yo estoy desde hace 5 o 6 semanas en Córdoba para preguntar, hablando con los dirigentes sociales, dirigentes políticos, pero también del Estado, preguntando cuántos muertos produjo la ola de calor entre enero y marzo en Argentina, en Córdoba. La respuesta es cero. El sistema de estadística de salud no registra datos sobre la mortalidad por calor. Entonces me fui a hablar con médicos y me encuentro con que los médicos en su gran mayoría no han, por ejemplo, recibido clara información de cómo construir los certificados de función. Y cuando uno avanza un poquito más, va a ver que en muchos casos la realidad es que los sectores de las empresas fúnebres no aceptan los certificados que le envían los médicos, no sé con qué razón, con qué motivo. Es decir, hay toda una situación de deterioro que hace que los impactos del calor extremo no sean registrados en la sociedad. Y ese es un elemento por el cual los medios de comunicación no toman este dato, y por otro lado, los medios de comunicación, a no hablar de esta situación, realmente no informan a la sociedad apropiadamente. Y yo, Fabiana, le quiero decir, mire, yo tengo familias en Córdoba, parientes, y el nivel de conocimiento del cambio climático es mínimo. Cuando yo lo comparo, por ejemplo, de mis familiares, niños, jóvenes en Córdoba con mis nietos en Europa, el nivel de conocimiento es mucho mayor. Entonces, claramente la sociedad argentina está desinformada. Mire, más le digo, el cambio climático no está en el debate y es una emergencia planetaria y tendría que estar en la voz del señor Massa, de la señora Bullrich, del señor Milei, de una manera central, central porque se nos va la vida en esto. Sin embargo, tenemos al señor Milei que niega el cambio climático. No lo puedo creer, no puedo creer que los argentinos estemos callados frente a ese negacionismo turulato, porque ni siquiera es político. Y Patricia Bullrich tendría que decirnos qué va a hacer con el cambio climático, porque es tan o más grave que las cuestiones de seguridad. Y el señor Massa, que ha hecho esfuerzos en su gobierno, no lo hace saber, no lo hace conocer. Entonces tenemos un problema, ¿me entiendes, Fabiana?
Claro, totalmente de acuerdo. Pero quería volver al tema de los datos estadísticos, que hacer un registro sirve para elaborar justamente políticas públicas, para mitigar, remediar, tomar cartas en el asunto para poder resolver los efectos del cambio climático y de las temperaturas extremas. Tengo entendido que, bueno, por ejemplo, hay lugares en el mundo donde ya hay centros de enfriamientos o islas de frescor, para tanto para los niños como para los adultos mayores en estos casos de temperaturas extremas, ¿verdad?
Así es. Yo voy a seguir un poquito más, un poco por el beneficio de nuestros oyentes, los que están escuchando. Mire, el hecho de no tener estadística genera un vacío muy claro, porque esto hay que responderlo. El calor extremo está, ha crecido, se va a mantener, y tenemos en duda los que trabajamos en este terreno, yo hace 30 años que trabajo en este terreno, si esto que está pasando, el calor extremo en el cual se reúnen la corriente del Niño ahora, más el cambio climático y también el calentamiento de los mares, va a generar un gatillamiento de los incrementos de temperatura en el hemisferio sur. Por eso hay que construir indicadores claros. Mire, en el sentido de las temperaturas, no es lo mismo una ciudad como Córdoba, que puede estar cerca de los 2 millones de habitantes en la ciudad que tiene la isla de calor urbano más grande que tiene la República Argentina, con solamente 3 lugares en donde el Servicio Meteorológico Nacional toma datos. Cuando tomamos cualquier ciudad grande europea, en el cual... por ejemplo, Barcelona tiene 30 lugares donde se toman día y noche los datos de calor, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, porque la temperatura en la ciudad realmente es diferente. No es lo mismo estar en la Plaza San Martín que vivir en Marqués de Sobremonte o que estar en Barrio Junior. La temperatura en la ciudad se altera y, por lo tanto, la temperatura impacta de manera diferencial sobre la población.
Claro.
Y por supuesto, ahí está el problema. Entonces, si hay calor extremo, tenemos que saber qué pasa con la temperatura en cada uno de los lugares de nuestra ciudad y ver cuáles son los puntos rojos. Una vez que uno sabe esto, sabemos que hay poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables, que son de 3 tipos, Fabiana. Están las poblaciones vulnerables que, por supuesto, podemos ejercer nuestra libertad de trabajo, de movimiento, como los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los enfermos, las personas discapacitadas. Ese es un grupo de personas muy importante. Luego hay otro grupo de personas que son los trabajadores que están a la intemperie, los trabajadores que se llaman en exteriores, los campesinos, los que trabajan en correo, los del transporte, los de la construcción.
Albañiles,
gente que hay que protegerla del calor. Y luego están las poblaciones confinadas, las que viven en instituciones cerradas, como las residencias o de adultos mayores o como las cárceles. Entonces, ahí vemos que ahí tiene que haber una prioridad, porque cuando el calor impacta con fuerza sobre todos nosotros, cuando lo hace sobre los trabajadores en exteriores, los que están sufriendo el calor, hay que tener mecanismos de protección de ellos, hay que reducir la jornada de trabajo, hay que darle realmente protección con materiales, hay que establecer el nivel de impacto de la temperatura en la construcción, en el transporte, etcétera, etcétera, trabajadores de seguridad. Pero sin embargo, eso no se hace. Los sindicatos no tienen política de protección de sus trabajadores en Córdoba. Pero ¿para qué hablamos de las instituciones cerradas? Mire, las residencias de adultos mayores, los impactos que ha tenido el calor extremo en París, en Madrid, en Londres, es enorme, la mortalidad es altísima. ¿Por qué? Porque no ha habido protocolos de protección. Y no le voy a decir nada qué pasa con las elecciones cerradas. Las cárceles. Las cárceles. Usted entra en cualquiera de los buscadores de internet y va a ver cómo impacta el calor en las cárceles de Estados Unidos, de España, de Francia, cómo realmente este hecho de tener construcciones, cárceles de cemento, que absorben el calor intenso de la temperatura durante el día y a la noche la temperatura en la cárcel no desciende. Entonces, la gente que vive en prisiones, lo mismo que la gente que vive en residencia, que no tiene posibilidad de salir, tiene un grave riesgo de enfermarse y de morir. Ya están, hay datos concretos de los impactos del número de personas muertas por población de la cual se hable en función de determinadas temperaturas. Lo mismo sucede con los trabajadores a la intemperie. Uh-huh. ¿Cómo impacta el calor extremo sobre el estar repetidamente expuesto al calor y el impacto que tiene esto sobre el riñón, la generación de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, en enfermedades cardiovasculares, cómo en algunos casos en las dos líneas de trabajo en el cual el impacto del calor trabaja, que es realmente el golpe de calor o realmente la insolación, que son dos aspectos
tendríamos en el cual el calor trabaja. Tendríamos que dar la información entonces, multiplicar los puntos, ¿no?, de toma de la temperatura y si en el verano tenemos 45 grados en Nueva Córdoba, donde se está haciendo un edificio de altura, ese día directamente los trabajadores no tendrían que trabajar.
Tendrían que o trabajar menos, pero aparte tener claramente protección en términos del equipamiento, porque hoy hay trabajadores en Corea del Sur, por ejemplo, que trabajan en construcción con equipamientos que le permiten airearse, y si no generar, trabajar por turno, generar un espacio que se llama un centro de enfriamiento en el mismo edificio para que cada dos horas los trabajadores bajen, descansen y se protejan del calor y luego suban nuevamente a la construcción. ¿Y para qué? Si todos estos procesos que se llaman realmente prepararse frente al calor es lo que está faltando. ¿Y cómo uno empieza a prepararse, Fabiana? En primer lugar, ya tendría Córdoba que estar declarando la emergencia climática porque se nos viene una situación muy grave. Aquí hay otro problema más que le quiero preguntar a usted y a su colega, porque yo me he encontrado que en Argentina, y esto no es nuevo, hablar de estos temas hace que uno piense que se está haciendo alarmismo. Yo he escuchado muchos ministros de salud que dicen, no hablemos de esto, Carlos, porque es hacer alarmismo. No, perdón, hay que informarle a la gente. Hay que informarle a la gente de esta realidad. Eso no es hacer alarmismo, señor ministro. Eso no es hacer alarmismo, señor secretario de salud. Hay que decirle a los argentinos, a los cordobeses, cuál es la realidad del calor. Y no decírselo es de alguna manera ser cómplice de lo que se viene por no haber hecho desde el Estado, desde las empresas, desde los sindicatos, lo que hay que hacer para proteger la vida.
Doctor, una última pregunta le quería hacer por si los oyentes quieren comunicarse con usted, lo quieren escuchar. ¿Usted se va a quedar un tiempo más aquí en Córdoba? ¿Tiene previsto dar alguna charla, algún encuentro, algo?
Sí, por supuesto. Yo tengo dos áreas de trabajo que son con la organización de la Alianza Clínica y Salud, cuya presidenta está aquí en la ciudad de Córdoba. Organizamos charlas y por supuesto tenemos a lo largo del mes de octubre varios talleres para trabajar con médicos, con funcionarios políticos, pero también con la comunidad, pues la comunidad está muy sin protección y esto es gravísimo. Y por supuesto yo le puedo dejar mi correo electrónico, que es info@nosotroslospueblos.org, que es el correo electrónico de la Alianza. Si no, le puedo dejar mi teléfono, que es un teléfono de Buenos Aires.
Está bien.
Con todo gusto se lo paso. Si quiere, se lo paso. Es 113-216-6375.
Pero bueno, en las redes entonces se lo puede encontrar a través de info@nosotroslospueblos.org y ahí hay información donde se va a estar presentando y demás.
Exactamente. Y también, por supuesto, el Twitter, ningún problema, Carlos por el Clima, también vamos a hacer seguimiento por allí para Córdoba.
Carlos por el Clima.
Sí, por supuesto, en el momento que ustedes quieran hablar, a su disposición. Pero lo importante es hablar del tema y no caer bajo la idea de que aquí informar es alarmar. Esto es para mí, encontró esto una gravedad inusitada. Uh-huh. En un momento en el cual el planeta está en emergencia, aquí sería que no hay que hablar porque es hacer alarmismo.
Sí, no es la primera vez que pasa. También le digo que nosotros hemos tratado el tema ambiental y la cuestión, por ejemplo, de las fumigaciones, y lo primero que sale es negar absolutamente todo, y así estamos, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo por esta comunicación.
No, le agradezco muchísimo. Ya que usted menciona las fumigaciones, yo le quiero recordar que yo trabajé en Córdoba en los años de la década pasada.
Sí.
Traje al premio Nobel del Panel Intergubernamental de Cambio Climático a hablar con el gobernador Schiaretti y los funcionarios para decirle que se pongan en remojo frente a la realidad del cambio climático, y que hay una ley del dengue que plantea que hay que tener armonía con la naturaleza, y que no hay que fumigar con cipermetrina, que es lo que hace habitualmente la respuesta de los gobiernos para satisfacer, no sé, la idea de que fumigando se acaba el dengue. No, el dengue no se va a acabar por la fumigación, el dengue se va a acabar en el momento en el cual enfrentemos claramente el calor, porque la relación de mosquito y calor es central para el futuro. Cada vez que hay calor, cada vez que hay corriente de niños, aparecen los brotes de dengue en la provincia de Córdoba. Entonces, esto está relacionado claramente a la emergencia climática, y no tenemos que pensar que la fumigación es lo que resuelve. ¿Para qué hablar de la fumigación de nuestros campos para sembrar glifosato con el extractivismo? Así que bueno, Fabiana, le agradezco mucho su tiempo. Sé que la radio da siempre, le agradezco, a su disposición cada vez que usted quiera hablar conmigo.
Por favor, un placer, gracias. Ya hemos establecido el contacto, así que no va a ser la última vez que lo llamemos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fabiana, a usted, los oyentes de Radio Nacional.
Hasta luego. Carlos Ferreira, un reconocido médico de Córdoba, tiene una profunda formación en epidemiología y en salud pública.